Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Siguiendo con el sacramento del orden, hablamos la semana pasada sobre el diaconado, que es el último de los tres grados del orden. Dijimos el episcopado, el presbiterado y el diaconado. No hay más ministerio apostólico en la iglesia que esos tres. Ahora el catecismo en el punto 1572 en adelante nos va a hablar de la celebración del sacramento del orden. Y dice en el punto 1572, la celebración de la ordenación de un obispo, de un presbítero o de un diácono, por su importancia para la vida de la iglesia particular, exige el mayor concurso posible de fieles. Tendrá lugar preferentemente el domingo y en la catedral, con una solemnidad adaptada a las circunstancias. Las tres ordenaciones del obispo, del presbítero y del diácono tienen el mismo dinamismo. El lugar propio de su celebración es dentro de la Eucaristía. O sea que la Iglesia prefiere que la ordenación de estos tres ministros sean en la catedral. Uh-huh. Y por el obispo diocesano, y preferiblemente un domingo. Y dentro de la Eucaristía. Y la Iglesia invita a que vayan la mayor cantidad posible de fieles. Es un acto público de la Iglesia. Por eso una vez alguien me contó que fue a una capilla del Santísimo una vez y vio a las 11 de la noche a un supuesto obispo ordenando un diácono. Uh-huh. Que después ni era obispo, era obispo de una iglesia de esas que se hacen solas, de iglesias que imitan a la Iglesia Católica, pero no están ordenados ni nada. Claro. Pero yo le dije a esa persona, pero como tú no te diste cuenta que una ordenación diaconal no puede ser en una capilla del Santísimo a las 11 de la noche. Ese primer signo de que algo raro estaba pasando en ese lugar. No es para que vaya inmediatamente a llamar al párroco o a la policía. Claro. No puede haber ordenación a las 11 de la noche en una capilla del Santísimo. Eso es algo, parece algo clandestino. La ordenación episcopal, presbiteral y diaconal es pública, solemne, en la catedral, con la invitación de los fieles. Sigue diciendo la Iglesia. El rito esencial del sacramento del orden está constituido para los tres grados por la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenado, así como una oración consagratoria específica que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados al ministerio para el cual el candidato es ordenado. O sea que el signo de este sacramento es la imposición de las manos. Ese es el signo principal hecha por el obispo. También está la unción, después con el óleo de la consagración, pero el signo visible que imparte la gracia de este sacramento es la imposición de las manos. Ahora voy a leer lo que dice la Iglesia en el punto 1574, que habla un poco de cómo es el rito. Dice, como en todos los sacramentos, ritos complementarios rodean la celebración. Estos varían notablemente en las distintas tradiciones litúrgicas, pero tienen en común la expresión de múltiples aspectos de la gracia sacramental. Así, en el rito latino, los ritos iniciales, la presentación y elección del ordenado, la locución del obispo, el interrogatorio del ordenado, las letanías de los santos, pone de relieve que la elección del candidato se hace conforme al uso de la Iglesia y preparan el acto solemne de la consagración. Después de esta, varios ritos vienen a expresar y complementar de manera simbólica el misterio que se ha realizado. Para el obispo y el presbítero, la unción con el Santo Crisma, signo de la unción especial del Espíritu Santo que hace fecundo su ministerio. La entrega del libro de los Evangelios, el anillo, la mitra y el báculo al obispo en señal de su misión apostólica de anunciar la palabra de Dios, de fidelidad a la Iglesia esposa de Cristo y de su cargo de pastor del rebaño del Señor. Al presbítero se le entrega la patena y el cáliz, la ofrenda del pueblo santo, que es llamado a representar a Dios. La entrega del libro de los Evangelios se le entrega al diácono, que recibe la misión de anunciar el Evangelio de Cristo. Tú ves, la iglesia dice que es un rito muy hermoso, que la primera parte es igual para los tres ministerios. La llamada del candidato, la exhortación al candidato, la interrogación, la letanía de los santos cuando el que ordenado se postra en el piso y se implora todos los ordenados. Entonces se implora a todos nuestros hermanos que han vivido la fe, están delante del trono de Dios a orar por esta persona. Uh-huh. Eso es común a todos los ritos. Ahora lo que varía es en la otra parte del rito, donde dice la iglesia que al obispo se le entrega la mitra, el callado y el libro, y el pectoral y el anillo, que simboliza su consagración a Dios, la mitra, el anillo, su boda con la iglesia, uh-huh. que él como representante de los apóstoles de Cristo, el pectoral, también como signo de la pertenencia del pueblo de Dios que lleva en su corazón, ¿no? Esto es en el caso del obispo. Ahora, en el caso del sacerdote, solamente es que se le entrega la patena y el cáliz, que simboliza la misión del sacerdote, que es, como dijo el Santo Padre Juan Pablo II, vivir en y por la Eucaristía. Y al diácono se le entrega el evangeliario, como signo que tiene la misión de predicar la palabra de Dios. O sea, es importante que las personas un día puedan presenciar una ordenación, que son hermosas y solemnes, sobre todo las episcopales. Son bien solemnes, por el EWTN transmiten casi todas las con las consagraciones episcopales de Estados Unidos, casi todas se transmiten por EWTN. Sería bueno que los hermanos pues la vieran. Ahora, en el punto 1575, la iglesia nos dice quién es el ministro de este sacramento, porque siempre hay un ministro que es el que administra el sacramento. Dice la iglesia: fue Cristo quien eligió a los apóstoles y les hizo partícipes de su misión y su autoridad. Elevado a la derecha del Padre, no abandona su rebaño, sino que lo guarda por medio de los apóstoles bajo su constante protección y lo dirige también mediante estos mismos pastores que continúan hoy su obra. Por tanto, es Cristo quien da a unos ser apóstoles, a otros ser pastores, como dice Efesios 4:11. Este Cristo sigue actuando por medio de los obispos. Dado que el sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico, corresponde únicamente al obispo, en cuanto sucesor de los apóstoles, transmitir el don espiritual, la semilla apostólica. Los obispos, esto es muy importante, válidamente ordenados, o sea, que están en la sucesión apostólica, confieren válidamente los tres grados del sacramento del orden. O sea, el único, tuviste que el bautismo, la unción de los enfermos, la confesión, la Eucaristía la administra el sacerdote. Uh-huh. El orden sacerdotal, en sus tres grados, episcopado, presbiterado y diaconado, solamente puede ser ministrado por el obispo, porque él es la línea sucesoria directa que tenemos con los apóstoles y con la orden que dio el Señor. O sea, un sacerdote no puede ordenar a otro sacerdote, ni puede ordenar a un diácono. Uh-huh. Y por supuesto, un obispo válidamente ordenado, que tenga la aprobación del Santo Padre y que esté, por supuesto, obediente a la iglesia, que sea ordenado por un obispo que esté en la línea sucesoria de los apóstoles. Pues ahí tenemos el caso que hay obispos que se han separado de la iglesia, que han ordenado sacerdotes. Uh-huh. Y esa ordenación es válida porque eres obispo, pero no es lícita. O sea, no, la iglesia no la reconoce como tal, ni esa persona puede ministrar en la iglesia porque es una ordenación fuera de orden. ¿Qué sucedió en la iglesia de Inglaterra? La iglesia de Inglaterra era católica, apostólica y romana, tenía sucesión apostólica, pero después que Enrique VIII hace a Cranmer arzobispo, el primer arzobispo primado de Inglaterra, Cranmer empieza a elevar a obispos a personas que no han sido ordenadas obispos. Y a partir de ese momento, la iglesia de Inglaterra pierde la sucesión apostólica. Uh-huh. Es posible que dentro de la iglesia de Inglaterra hayan todavía personas ordenadas válidamente. Pero como no se puede saber, después de toda la ruptura con Roma y todo, como se borró la iglesia católica de la faz de la tierra de Inglaterra, no se puede saber, pues entonces la iglesia no reconoce sucesión apostólica en la iglesia anglicana. Que sí la reconoce en la iglesia ortodoxa, porque siempre mantuvieron la línea apostólica. Por eso la iglesia luterana, la iglesia episcopal, aunque se parece más que la ortodoxa a la católica, porque la iglesia que más se parece a la católica es la episcopal, uh-huh, y la anglicana, es la casi externamente prácticamente la misma. Pero lo que sucede es que no tienen sucesión apostólica. Ese es el gran problema. Y ahora que están ordenando mujeres a obispos,
peor aún,
no son válidos esas ordenaciones. O sea, se ha ahondado más la brecha. Por eso tiene que ser un obispo ordenado válidamente. Así también sucedió con los luteranos, que se perdió la sucesión apostólica por hacer obispo a personas no ordenadas.
Bueno, pero primeramente Lutero no era obispo, ¿sí?
No, pero hubieron obispos que se pasaron al luteranismo, pero después de ahí empezaron a nombrar obispos, porque los luteranos tienen obispos con mitra y todo como nosotros, uh-huh, y tienen una liturgia bastante parecida a la nuestra, pero ya se empiezan a nombrar obispos sin ser consagrado por obispos válidos. Y se pierde la sucesión apostólica. O sea que sucesión apostólica válida la tiene solamente la iglesia católica y las iglesias ortodoxas. Son las que tienen. Como se ha dado este caso, que ha habido un éxodo tremendo de pastores anglicanos a la iglesia católica. La iglesia los vuelve a ordenar para que tengan la sucesión apostólica. Uh-huh. Es lo que está sucediendo en este éxodo que hay de la iglesia, sobre todo la iglesia anglicana, a la iglesia católica. Sigue diciendo la iglesia en el punto 1577, ¿quién puede recibir este sacramento? Y la iglesia es clara, solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. El Señor Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los 12 apóstoles. Y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores que le sucederían en su tarea. El colegio de los obispos, con quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio, hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo el colegio de los 12. La iglesia reconoce vinculada por esta decisión del Señor esta ordenación. Esta es la razón por la cual las mujeres no reciben la ordenación. Lo dijo, aquí lo mientan las citas donde lo dijo Juan Pablo II en una de las bulas apostólicas Inter Insigniores. La Iglesia Católica no puede ordenar mujeres, no porque discrimine a las mujeres, no puede ordenar mujeres porque la Iglesia no puede hacer algo diferente a lo que hizo Cristo Jesús. Y las personas que no son espirituales les cuesta trabajo entender eso. No es que la Iglesia diga que las mujeres sean inferiores. Porque si tú miras para nuestros altares están llenos de santas, uh-huh, más que de santos. Sí. O sea, todos tenemos funciones diferentes. Ahora, yo no puedo pegarle una queja a la Santísima Trinidad porque yo no puedo parir. Eso sería absurdo. Uh-huh. ¿No? ¿Yo puedo parir?
No, claro que no.
Es totalmente, de todo punto de vista, imposible. ¿Por qué? Porque cada cual estamos hechos para una tarea específica. No quiere decir que alguien sea superior o inferior. Es que somos distintos, gracias a Dios. ¿Tú sabes primero que reclamó igualdad para él?
El demonio.
Satanás, que dijo, quiero ser igual que Dios. Todos somos hijos de Dios, pero tenemos tareas diferentes. Y la iglesia, si Cristo eligió hombres para el apostolado, y estos apóstoles eligieron otros hombres para la continuación. Y no solo es eso, el sacerdote ministra en la persona de Cristo, representa a Cristo. Y todos sabemos que la Santísima Trinidad decidió que el Verbo se encarnara en un hombre. No hay duda que Cristo era un hombre, los que lo vieron en la cruz lo supieron. Era un hombre. Y el sacerdote representa en persona Christi, en la persona de Cristo. Por eso en la Eucaristía, cuando el sacerdote ministra, el sacerdote representa a Cristo novio, que se une a la iglesia. ¿Qué cosa es la iglesia?
Nosotros,
la novia.
La novia.
La iglesia es la novia, eso lo dice el Apocalipsis. Dichosos los invitados a la boda del Cordero con la novia, la iglesia. O sea, vuelvo a repetir para que la gente entienda esto. En la Eucaristía, espiritualmente y místicamente, el sacerdote representa a Cristo novio, que se une en banquete de boda a la iglesia novia. Si tú quitas a Cristo novio y pones una mujer en el altar, ni te voy a decir qué cosa es eso. Son dos novias, ya tú sabes lo que es eso. Que eso es lo que la nueva era está tratando para profanar el sacramento, profanar místicamente el sacramento. Claro, una persona que es espiritual, no, que no es espiritual, no puede entender esto. Habrá mucha gente que me escucharán que no podrán entender esto porque no son espirituales. Solamente ven las cosas del intelecto, no del espíritu. Pero esto es un misterio muy profundo, que las mujeres no pueden acceder al sacerdocio. Como tú no puedes ser monja. ¿Tú crees que te puedes ser madre carmelita?
No.
Además te verías muy feo con la toca. Pero es que la humanidad se ha vuelto loca. El mundo ha perdido el juicio. Todos tenemos la misma dignidad de hijos de Dios, pero somos diferentes. Yo siempre lo digo. Y desafortunadamente es así. Mira, en la función del padre y de la madre en el hogar, es posible que desafortunadamente una madre tenga que criar a sus hijos solo. O al revés, que un padre tenga que criar a sus hijos solos. Pero no es lo mismo que si lo crían los dos padres. Y fíjate que la madre es tan importante en el hogar que falta la madre y el hogar se disuelve. Falta el padre y el hogar sigue funcionando. Porque tenemos misiones totalmente distintas. Y así pasa con el sacerdocio. No es discriminación. Es que, vuelvo a repetir, el sacerdote representa a Cristo novio, que en la Eucaristía místicamente se une a la iglesia novia. Y ahí una mujer no puede sustituir a Cristo novio que se casa con la iglesia novia. Por eso tengamos cuidado y antes de echar a andar la lengua conectamos el cerebro y vamos a entender lo que estamos diciendo antes de ponernos a hablar cosas que espiritualmente no entendemos. La iglesia es un mundo espiritual hecho por signos. Por eso dice la iglesia bien claro que solo el varón puede recibir y fíjate lo que dice, que importante lo que dice el punto 1578. Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. Punto. La iglesia es categórica. Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. En efecto, dice el catecismo, nadie se arroga para sí mismo este oficio. Al sacramento se es llamado por Dios. Y ahí es una gran problema que tenemos en estos días. Porque yo creo que hoy en día muchas personas confunden el sacerdocio, algunas personas confunden más esto como un oficio que como una vocación. Por ejemplo, a mí me gustaría ser sacerdote. Y la gente me dice, ¿por qué tú no fuiste sacerdote? Porque yo no tengo ese llamado. Nunca el Señor me ha llamado a ser sacerdote. Me gustaría ser así. ¿Tengo llamado? No puedo ser sacerdote. Pero hay que tener cuidado que personas entren al sacerdocio porque le gusta ser sacerdote, como le puede gustar ser bombero, o como le puede gustar ser policía, o como le puede gustar ser abogado. El sacerdocio no es una profesión. El sacerdocio es un llamado. Es el Señor quien llama. Y a quien el Señor llama, el Señor capacita. Por eso que dice la iglesia bien claro que nadie tiene derecho a recibir el sacramento, porque el sacramento se entra por un llamado directo de Dios. Pero dice la iglesia, quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado, debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la iglesia a la que le corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento. Como toda gracia, el sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido. Hermoso este punto 1578 de la iglesia. Bueno, yo creo que he sido claro con esto de que el sacerdocio no es una profesión, que es una vocación. Y vocación viene de vocare, de llamar. A mí personas, muchachos que me escriben, ay Frank, yo siento que me llaman a ser sacerdote. ¿Tú crees que esto sea ideas mías? Yo le digo, ¿y tú crees que la gente que anda metido en la playa, en discoteca, ha sentido eso? No. Yo, bueno, hermano, si tú lo sentiste que te están llamando, ve y haz el proceso
de discernimiento,
de ir a los retiros vocacionales, de ir al seminario. Además, entrar al seminario no es una obligación que te tienes que ordenar. Eso es como un noviazgo. Tú te haces novio de alguien y tú no te vas a casar. Es un proceso. Si te conviene, te casas. Pero si tú ves que no te conviene, no te casas. Pero lo que sí hay que tener por seguro, que en estos tiempos se ha olvidado un poco, que es un llamado directo de Dios. Es algo que la persona siente dentro, que no sabe de dónde viene, pero que lo ala continuamente hacia ese lugar. Sigue diciendo la iglesia en el punto 1579. Todos los ministros ordenados de la iglesia latina, exceptuando los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre los hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. La iglesia latina promueve desde siempre el celibato. La iglesia bizantina, la iglesia oriental, no permite que los sacerdotes se casen. Eso es un error. En la iglesia oriental, bizantina católica, y en la iglesia ortodoxa, si tú te ordenas célibe, tienes que permanecer célibe toda la vida. Lo que en la iglesia bizantina católica y en la iglesia ortodoxa se admiten hombres casados al sacerdocio, que es algo muy diferente. No permite que los sacerdotes se casen, sino que como con el diaconado en la iglesia católica latina, si después un hombre casado, establecido, ya un hombre mayor, con hijos, con familia, tiene la vocación sacerdotal, se le examina y si estudia en el seminario se ordena de sacerdote. Pero no es que la iglesia ortodoxa o la bizantina permita que los sacerdotes se casen. Eso es un disparate. Es más, de la iglesia bizantina católica, te lo digo porque yo pertenezco a la iglesia mezquita católica, apostólica y romana, pero de la iglesia mezquita, la gran mayoría de los sacerdotes mezquitas no son casados, son célibes. Ellos han escogido el celibato voluntariamente. Y cuando el sínodo sobre el sacerdocio, que hubo varios años, la encuesta que se nos hizo a las iglesias orientales, nosotros recomendamos a la iglesia de Roma, a la iglesia universal, que no quitar el celibato. Y lo decimos por experiencia. Porque aunque hay muchos sacerdotes casados que son santos, pero se está dando sobre todo en la iglesia ortodoxa, y de eso no se habla, se está dando sobre todo en la iglesia ortodoxa el caso que hay sacerdotes ordenados casados que se divorcian y que no se pueden volver a casar. Y eso es un gran problema con los hijos y con la familia. Y también está el caso de la disponibilidad. Los sacerdotes se pueden mover de una parroquia al otro y de un país a otro si tienen que ir a misiones. Eso no es factible cuando hay
una familia de por medio.
Una familia de por medio. Y es un factor que, aunque es más prosaico, es cierto. Con el dinero que dan los católicos en la colecta, no se puede mantener una familia del párroco. Malamente se mantiene la parroquia. Porque eso sí hay que anotárselo a los hermanos protestantes. Ellos son generosos para dar. Dan el 10% de lo que ganan y dan unas ofrendas generosísimas aparte de la iglesia. ¿Qué damos nosotros? La mayoría, no todos, gracias a Dios, pero que la mayoría, $1. Que no nos alcanza ni para comprar un hamburger. Y con eso la iglesia tiene que mantenerse, pagar los seguros, pagar los empleados. No, con eso nos da para mantener una familia de un sacerdote que tiene que ser numeroso porque no puede controlar la natalidad. Así que mucha gente, los que están ladrando que se casen los sacerdotes pidiéndolo, tú sabes cuál es la próxima vez que se casen los sacerdotes, que van a ladrar, que el cura trabaje si quiere mantener la familia. Esto es una cadena, que las personas no se dan cuenta, que están criticando sin saber qué están diciendo. El celibato es un don precioso de la iglesia. Si el Señor te llama al sacerdocio, Él te va a dar el don del celibato. Los problemas que ha tenido la iglesia no es por el celibato, es por falta de conversión. Porque tenemos un caso aquí en Miami de un pastor muy famoso, que no voy a decir el nombre para no meter en problemas la estación, que tenía 8 hijos y mujer y abusó de una niña minusválida. Y como eso se ha dado montones de casos de pastores casados que han abusado de niños. Lo que pasa es que eso no es noticia. O sea que el problema no es el celibato. El problema es la conversión del ser humano. Eso, que quitar el celibato para solucionar los problemas, es tan absurdo como decir vamos a quitar las rejas para que los ladrones nos roben. ¿Da solución que tú le quites las rejas de tu casa para que no te roben?
No, claro que no.
El problema no está adentro, está afuera. Uh-huh. Eso es sencillamente. La iglesia, el celibato es una ordenación de la iglesia. Pero sí, la iglesia lo ha escogido porque Jesús lo dejó bien claro en San Mateo 18, cuando dijo, hay hombres que por amor al reino de los cielos van a dejar la opción de casarse. Y después Jesús aclaró, que entienda el que pueda. Y San Pablo, en Primera de Corintios, dice, quisiera que todos fueran como yo, célibe, pero es mejor casarse que quemarse. O sea, San Pablo, los padres de la iglesia eran célibes, los apóstoles fueron célibes. Pedro, que era casado, nunca se volvió a mentar la mujer de Pedro. Y eso es otra historia. Pero el celibato ha sido el tesoro de la iglesia por todos estos tiempos y verdaderamente, yo que soy mezquita, digo que tenemos que cuidarlo. Solamente quería pues recordarles a nuestros hermanos que nos seguimos reuniendo todos los miércoles a las 8:15 en los salones de Siervo de Cristo Vivo. Y también recordarles nuestra peregrinación, saliendo de Miami octubre 22 y regresando noviembre 1. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a Lisboa, a la casa de San Antonio. Vamos a Fátima, por supuesto, 2 días en Fátima. Vamos a Coimbra, donde Lucía vivió y murió como carmelita. Vamos a la Basílica del Cristo Negro de Braga, preciosa basílica. Vamos al Milagro Eucarístico de Santarém. Vamos a Porto. Vamos a Santiago de Compostela. Vamos a uno de los santuarios marianos más hermosos que yo he visto en mi vida, que es Covadonga. Vamos a Zaragoza a ver a la Virgen del Pilar y vamos a Madrid. Si están interesados en este viaje, pueden llamar al 305-303-1340. 305-303-1340 y le envíen el flyer y todos los datos. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.